Hemos estado hablando acerca del significado de los sacrificios y habíamos visto cómo Caín y Abel ofrecieron delante de Dios sus propias ofrendas. Abel, siguiendo el plan de Dios, trajo una ofrenda, un sacrificio cruento, sacrificó. Dios ya había establecido los sacrificios desde el momento que Adán y Eva pecaron. Allí se sacrificaron los primeros animales para que ellos pudieran tener vestiduras. Así que el régimen de sacrificios había sido instituido por Dios. Caín, el rebelde, trajo entonces ofrendas de vegetales, cosas que Dios no había establecido como una ofrenda, por lo menos para la expiación. Luego del diluvio vemos que lo primero que hace Noé al salir del arca es ofrecer sacrificios ahora de gratitud a Dios que había permitido que él y su familia fueran librados del diluvio que destruyó a la humanidad entera. Y de hecho, en ese momento Dios establece un nuevo pacto con la humanidad. El sacrificio que Dios pide a Abraham que haga de su único hijo Isaac es realmente un punto de inflexión en la vida del patriarca. Él demostró su fe a través de su actuar. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Sin embargo, la pregunta de Isaac, que fue la pregunta central, ¿dónde está el sacrificio, el cordero? Dios se proveerá de un cordero, fue la respuesta de Abraham, una respuesta profética, profunda, que tiene su cumplimiento en la venida de Jesús a este mundo y en el sacrificio que él tuvo allí en la cruz del Calvario. Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si leemos todo el libro de Éxodo y Levítico, nos damos cuenta que allí se institucionalizó los sacrificios como expiación, consagración y comunión. También a lo largo de la historia de los profetas, profetas como Isaías, Oseas, Amós, Miqueas, ellos comienzan ahora a denunciar que los sacrificios se habían vuelto vacíos, que no había una transformación profunda en la vida de aquellos que traían sacrificio, porque el sacrificio ayudaba a la persona a mantener su mirada puesta en el Mesías que iba a venir y al mismo tiempo le recordaba lo odioso que era el pecado a los ojos de Dios, que requería la muerte, el derramamiento de sangre de un animal inocente. Así que los sacrificios se fueron tornando en algo rutinario y perdieron el sentido profundo para el cual fueron creados. Eso lleva a Dios a decir, por ejemplo, allá en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, se empieza a confrontar a las personas con la necesidad de un cambio real y no solamente de hacer sacrificios por cumplir con un ritual. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y antes de proseguir, suplicamos al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor y hermanos. Gracias damos a Dios por permitirnos llegar al último subtema para esta semana, titulado Tú creaste todas las cosas, en la cobertura de esta importante lección número 6, que como hemos indicado, nos lleva a entender cuál es el significado de los sacrificios allá en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal, qué función tenían y cómo estos apuntaban al prototípico sacrificio perfecto de Cristo cuando vino a este mundo. Por eso damos gracias a Dios, porque envió a su Cordero que quita el pecado del mundo, donde ya no tenemos que sacrificar animales inocentes para que su sangre cubra nuestros pecados hasta que llegara el momento de la limpieza. En el caso de Cristo, sin embargo, su sangre no solamente nos perdona los pecados, sino también nuestra conciencia es transformada al reconocer que Él es nuestro sacrificio, nuestra Pascua, y por lo tanto, en Él tenemos paz y seguridad de salvación. Otra vez, como veremos en este día, los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pudieron tener en visión acceso a la misma presencia de Dios allá en el trono celestial para ser testigos de ese culto celestial rendido por las criaturas angelicales al Dios creador de todas las cosas. Y hermanos y amigos, en este momento les invito a orar para dirigirnos a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a través de su Santo Espíritu a reconocer el amor, la grandeza y el poder de nuestro Dios. Oremos, bondadoso Padre Celestial, gracias por ser nuestro Creador y sustentador y porque tú nos has redimido del pecado a través de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Bendícenos como moderadores y bendice a cada oyente que nos acompaña. Te pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Tú creaste todas las cosas. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado la temática entendiendo el sacrificio. Y veíamos cómo Dios había instituido desde el mismo Jardín del Edén, luego de la caída, un sistema de sacrificios que recordaba al hombre que un día iba a venir el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También veíamos cómo esos sacrificios se fueron volviendo ritual y se perdió la esencia que recordaba, que señalaba la esperanza de que un día iba a venir el Mesías. Sin lugar a dudas, Jesús representó el Cordero. Apocalipsis 4 y 5 tienen una escena en el trono de Dios que es dominada por un personaje central, un Cordero como inmolado, que era digno de desatar los sellos de aquel rollo, y ese es Jesucristo. El Cordero de la Pascua fue un sacrificio especial que se llevó a cabo justo antes de la salida de Israel de la esclavitud en Egipto. La décima plaga iba a representar la muerte de los primogénitos de animales y hombres allí en Israel. Pero Dios había establecido ese Cordero Pascual que iba a ser sacrificado y que su sangre, al ser colocada en los dinteles de las puertas, iba a ser que aquel ángel de muerte pasara sobre la casa y evitase entonces la muerte de los primogénitos de aquel lugar. Así que el Cordero Pascual representa una dramática salvación, un medio provisto por Dios para que los primogénitos de su pueblo no murieran allá en Egipto. Y Jesús viene a representar para nosotros el Cordero Pascual, nuestro propio recurso dado por Dios a nosotros, por supuesto, para poder enfrentar la muerte inminente. Recordamos que como pecadores tenemos una condena de muerte. Toda alma que pecare ciertamente morirá. Pero el Cordero Pascual es un cordero que viene a derramar su sangre para sustitutivamente morir en lugar de los primogénitos. Ahora Jesús vino a morir en nuestro lugar. Y los detalles de la muerte de Jesús nos conectan directamente con el Cordero de la Pascua. Ayer veíamos a Jesús en el templo. Y Jesús tenía una relación profunda con el templo. El primer templo fue construido por Salomón, un templo fastuoso, lleno de oro, con muchísimas cosas extraordinarias. Cuando ese templo fue destruido por los babilonios y reconstruido en los días del profeta Ageo, en los días de Zorobabel, hubo una profecía que decía que el nuevo templo iba a tener una gloria mayor que el primer templo. Y es algo difícil de entender porque físicamente era un templo menos atractivo. Sin embargo, el profeta dice que en este templo, por sus atrios, se iba a pasear el deseado de todas las naciones. Jesús iba a estar en el templo, fue presentado en el templo, muchas veces enseñó en el templo. Y esto hizo al segundo templo un lugar mucho más glorioso que el primer templo. Hoy vamos a hablar del tópico: tú creaste todas las cosas. Y es que los profetas estuvieron en pocas ocasiones suficientemente cerca de Dios en visión como para que se les permitiera ver el trono de Dios. Pastor Díaz, ¿qué profetas pudieron ver el trono de Dios? Y, por supuesto, ¿cuál era la reacción y la descripción de este lugar extraordinario?
Ciertamente, hermanos y amigos, que algunos profetas fueron privilegiados con la oportunidad de acercarse en visión y ver el trono de Dios. Cada uno de ellos, de manera muy particular, recibió esa vislumbre de la presencia de Dios, y en cada uno esto produjo una reacción de asombro y también un espíritu de humildad, de temor reverencial. Entre ellos tenemos el caso de Ezequiel, que allá en los primeros 10 capítulos del libro que lleva su nombre, pudo contemplar la gloria de Dios. Veamos qué dice Ezequiel 1:26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. En cada una de estas visiones podemos observar que Dios le mostraba al profeta su grandeza a partir de cosas conocidas para que él pudiera tener una idea de su grandeza desconocida para el hombre. Por su parte, el profeta Isaías, en el capítulo 6 de su libro, pudo en visión visitar el templo de Dios en el cielo. Veamos lo que nos dice Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Definitivamente, hermanos y amigos, que cada uno de estos profetas tuvo una experiencia muy personal y de carácter sobrenatural, donde se le mostró la grandeza de la gloria de Dios. Como indicamos, ellos fueron llevados de lo conocido, un trono, a lo desconocido, y lo describen en sus propias palabras. Y en tercer lugar, tenemos al apóstol Juan, que se encontraba como un presidiario en la isla de Patmos, perseguido por el Imperio Romano. Mientras se encontraba allí, Dios le dio una visión del culto celestial. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis encontramos una descripción muy explícita del trono de Dios. Y dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En otras referencias de este mismo libro del Apocalipsis encontramos la expresión los 7 espíritus de Dios como una alusión al Espíritu Santo, como lo muestra Isaías 11, verso 2.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Las visiones del trono de Dios muestran la majestad del cielo, muestran el lugar donde es la habitación de nuestro Dios. Dice, por ejemplo, Ezequiel, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Allí nos damos cuenta cómo el profeta, en su visión del trono de Dios, de la gloria de Dios, presenta al trono como un trono de zafiro y a Dios como una semejanza de hombre, y que ese trono estaba, por supuesto, rodeado de criaturas extraordinarias. Isaías tuvo su propia visión de la gloria de Dios. En el año que murió el rey Usías, dijo Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la visión y la descripción del trono de Dios que nos da Isaías. Juan, el vidente, en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, también nos da su visión del trono de Dios, y allí está Dios rodeado en su trono de seres extraordinarios. Y hay un momento crucial cuando allí en la visión de Apocalipsis 4 y 5 se presenta a Jesús como el Cordero que fue inmolado, y que fue inmolado antes de la fundación del mundo, porque él se ofreció en rescate de la humanidad antes incluso de que la humanidad misma fuera creada. Así que estas visiones muestran el trono de Dios en ese santuario celestial del cual se hizo una figura y sombra en el santuario terrenal. Hay entonces una profunda relación entre el Dios que creó todas las cosas, el Dios que está sentado en el trono de la gloria del universo, ¿verdad? Y la obra que él ha hecho en torno a la salvación, a la expiación del pecado de la humanidad. Dios es el creador y Dios es digno y es nuestra única esperanza de perdón de pecados, nuestra única esperanza de ser definitivamente librados de esa plaga que ha representado el pecado para la humanidad completa. Muy bien, Pastor Díaz, cuando leemos Isaías 6 y Apocalipsis 4, ¿qué elementos de estas dos visiones son similares? Pongamos atención en acontecimientos. ¿Qué tema se presenta primero? ¿Qué viene después? ¿Qué verdad acerca de Dios es subrayada en estas visiones?
Muy bien, profesor. Cuando comparamos la experiencia de estos tres profetas, Ezequiel, Isaías y Juan, podemos establecer que Ezequiel fue un simple observador, mientras que Isaías y Juan interactuaron en la escena que estaban contemplando. Así que podríamos, para resumir nuestra respuesta a la pregunta, hacer un paralelismo, una comparación entre, por ejemplo, lo que vio Isaías y lo que vio el apóstol Juan. Isaías en el capítulo 6 de su libro y Juan en los capítulos 4 y 5. Veamos que, por ejemplo, Isaías 6, 1 al 3 nos dice que él veía al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y que sus alas llenaban el templo. Y también contemplaba serafines que cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Además dice que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Algo parecido contempló Juan en Apocalipsis 4:8, donde coincide con Isaías al contemplar cuatro seres vivientes que tenían cada uno seis alas y estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. También observamos la actitud de ambos ante esa magnífica visión cuando Isaías, por su parte, se sentía indigno como hombre pecador de contemplar la gloria de Dios. Y Juan dice Apocalipsis 5:4 que lloraba por no haber nadie digno de desatar los sellos del libro que estaba en la mano de Dios. Y un paralelismo más entre Juan e Isaías es que a Isaías se le quitó su pecado cuando se sintió indigno y Juan contempló al Cordero inmolado por su pecado, como dice Apocalipsis 5:6.
Es así, Pastor Díaz. En cada una de estas visiones de la sala del trono, donde está el trono de Dios, lo primero que aparece son seres celestiales, y los seres celestiales destacan la santidad de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, la casa se llenó de humo. Hay serafines que proclaman la gloria de Dios. Juan dice que los querubines hacen la misma declaración: Santo, santo, santo. Cada profeta presenció una deslumbrante escena acerca de la gloria de Dios. Luego viene la reacción del profeta. Isaías dice, ay de mí que soy muerto, ¿verdad? Juan se da cuenta también de su indignidad, porque Dios es digno y estar delante de la presencia de un Dios infinito nos recuerda nuestra indignidad, nuestra pequeñez. Así que la gloria de Dios, la dignidad de Dios está por encima de cualquier imaginación que el ser humano pueda llegar a tener. Somos totalmente indignos y necesitamos al Cordero que fue inmolado, a Jesús, para poder tener esperanza de salvación. Finalmente, Pastor Díaz, Satanás ha lanzado muchas acusaciones contra Dios. ¿Cuáles son esas acusaciones y cómo el hecho de que el Cordero que fue inmolado está delante del Padre prácticamente elimina cualquier acusación del enemigo?
Sí, profesor, entre las acusaciones constantes que Satanás levanta contra Dios están, en primer lugar, que él es un ser arbitrario, egoísta y severo. Sin embargo, cuando contemplamos la sala del trono de Dios, aquí se pone al descubierto que Satanás es un mentiroso. Cuando contemplamos a Cristo como es en realidad, dice Apocalipsis 5:12, que es el Cordero que fue inmolado, así entonces podemos ver también al Padre tal cual es, porque Él fue el que dio a su único Hijo para que muriera por nosotros como el Cordero. Y esto nos trae una maravillosa y reconfortante noticia, porque al contemplar a Jesús, entonces descubrimos cómo es el Padre. Jesús lo indicó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero la mayor revelación de cómo es el Padre se aprecia en la muerte de Jesús por nosotros en la cruz. Finalmente podemos entonces identificar dos cosas que la cruz ha logrado en nuestro favor. En primer lugar, que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros. Y segundo, que nuestra condición de pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvos. Gracias a Dios por esa perfecta y completa provisión en nuestro favor.
Pastor Díaz, cuando vemos que Jesús vino a este mundo y como ser humano guardó la ley de una forma perfecta, nos recuerda que Dios es santo, su ley es santa, y que Jesús, al venir a cumplir la ley, pues de alguna manera mostró que la acusación de Satanás era falsa. Luego nosotros hemos violado la ley, hemos caído, pero Jesús vino a morir en rescate por nosotros, a tener una muerte sustitutiva. Así que no es un Dios implacable como Satanás lo quiere mostrar, tampoco es un Dios que solo se preocupa por sí mismo, sino que vino a sufrir con tal de rescatar a la humanidad perdida. Y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo la muerte de Jesús en la cruz nos da esperanza de salvación. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente puesta en ti, en tu salvación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.